En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, como siempre os digo, a vuestro programa Queremos Saber, porque siempre que nos interesa saber más cosas de la actualidad, de lo que nos rodea. Y ahora ya vamos camino a este próximo sábado, además, el 8 de abril, que, bueno, como saben, se celebra el Día del Pueblo Gitano. Hace muy poco, el 9 de marzo, el mes pasado, hubo un reconocimiento institucional en el Congreso de los Diputados, ese apoyo unánime de todos los grupos políticos a declarar este 8 de abril como Día del Pueblo Gitano. Es todo un acto de reconocimiento, no solamente de sus rasgos de identidad, de su cultura, de su historia, sino también como pueblo, un pueblo que ya lleva con nosotros casi 6 siglos. Y de ellos vamos a hablar, de la comunidad gitana que está asentada, no solamente iba a decir en nuestra comunidad andaluza, sino también de la que está asentada aquí en Huelva. Qué mejor que presentaros a quienes van a tener ese guión, ¿no?, de introducirnos en su trabajo, porque es tan importante el trabajo que se realiza con ellos, como también las mismas señas de identidad del pueblo gitano. Así que os las vamos a pasar a presentar directamente, porque todas son mujeres. Carmen Heredia. Muy buenas, Carmen. Buenas, del programa Carmen. De desarrollo gitano del Ayuntamiento de Huelva. Y también está con nosotros Yumara Andújar. Muy buenas, Yumara. Hola, buenas. Ella es técnica de igualdad, Cali, porque son varias las que han venido de Fundación de Secretariado Gitano, que tan amplia y gran labor realizan también. Así que Yumara pertenece a ese programa de Cali, pero también está Toñi Suárez. Muy buenas tardes, Toñi.
Hola, buenas tardes.
Ella es orientadora educativa del programa Promociona. Y también está Cinta Torres. Muy buenas tardes, Cinta.
Hola, buenas.
Ella es mediadora intercultural. Bueno, pues todas se dedican precisamente a dar esa formación, esa educación, esa capacitación a la comunidad gitana que está con nosotros aquí en Huelva. Pero vamos a conocer más que nada hacia este próximo sábado esa conmemoración del 8 de abril, porque es motivo de celebrar, es motivo de reconocer, pero también de reivindicar. Y ellas, mejor que yo, van a explicarnos qué se conmemora este próximo sábado. La que quiera.
Vale, bueno, pues se conmemora el primer Congreso Internacional Gitano, que la primera vez que se celebró fue en Londres, el día 8 de abril del 1971, ¿vale? Y en el que se institucionalizó, pues, como Día Internacional de los Gitanos, ¿vale? Y allí se instituyó, pues, lo que es la bandera del pueblo gitano y el himno.
Uh-huh. Importantísimo, por lo tanto, el que esa fecha se quede grabada, ¿no?, en nuestra memoria, porque hablamos de que no solamente esa celebración del pueblo, de reconocer esa cultura gitana, porque sigue estando muy presente, no solamente en la sociedad, sino, bueno, como decimos, para estar nosotros muy orgullosos tanto del pueblo gitano como de su aportación a esta sociedad, ¿no? Así que seguimos, si os parece, conociendo, bueno, pues esos símbolos. Decíamos que también, aparte de su historia, vamos a hablar también de esos símbolos. La bandera, por ejemplo, del pueblo gitano, tiene unos colores muy específicos que simbolizan también, algo, ¿no? Algo que todos, no solamente los gitanos, sino el resto de la sociedad debe de conocer. Hablarme de la bandera.
La bandera representa dos colores, ¿no? En medio está la rueda, ¿no?, que significa la vida errante, ¿no?, de la comunidad gitana a lo largo de toda la historia, porque no ha sido una historia fácil, ¿no?, ha sido una historia de mucha persecución. Y la rueda representa la vida errante de la comunidad gitana, y el color azul, ¿no?, que es la parte de arriba, es el cielo, representa el cielo, y el verde, la parte, el suelo, la tierra, ¿no?, de esa vida errante. Y no solamente el 8 de abril recordar, pues, eso, ¿no?, que se instituyó el himno y la bandera, sino también recordar toda esa historia donde muchos gitanos han padecido toda esa persecución. Y bueno, es un día importante, porque, pues, eso es reconocimiento, ¿no?, no solamente de como pueblo, sino como lengua, como cultura, y bueno, que como tú decías al principio, ¿no?, la comunidad gitana lleva aquí muchos siglos y a veces parece, ¿no? O hay como una como si no hubiesen estado, ¿no? Como
además es una de las minorías más numerosas, ¿no? En toda la Unión Europea, si hablamos así de cifras, más en Europa, 10 millones y en Andalucía 700.000,
sí, aproximadamente.
Son, bueno, esos símbolos que reflejan la personalidad de un pueblo, ¿no? Porque también simbolizan esa unidad de toda la comunidad gitana. Hablamos de que la bandera, por lo tanto, verde, azul y esa rueda en el centro con esos 16 radios rojos, ¿no?
Sí, quiero puntualizar que el color rojo es por la sangre derramada de todos los gitanos que habían muerto en los antepasados, vamos.
Tener muy presente, ¿no?
Sí, el color rojo también simboliza eso.
Bueno, si hay una bandera que las caracteriza y que los simboliza, también tenemos que hablar de esa ceremonia del río, ¿no? Hablamos de esos símbolos, un acto muy simbólico que año tras año se ha vuelto a rescatar también aquí en Huelva y se promueve, ¿no? Y se realiza. Contadme qué significa la ceremonia del río.
Es un poco, yo creo...
Entre las dos, perfectamente. Esa
ceremonia se hizo por primera vez en el congreso que han mencionado antes las compañeras y simboliza un poco la sangre derramada del pueblo gitano durante el holocausto nazi. Se tiran los pétalos al río y forman un río de sangre con los pétalos rojos.
Sí, el agua un poco es el elemento que une a todos los sitios, ¿no?
Pero es una ceremonia de celebración también, ¿no? No solamente de recordar ese pasado,
como una conmemoración a ese día tan fatídico, a ese momento tan trágico que vivió la comunidad gitana. Y bueno, como dicen las compañeras, esa tirada de pétalos, yo cuando lo he hecho con ellos, con el secretariado gitano, a mí me ha dado un sentimiento de dolor en ese momento. Claro. Yo me veía reflejada. Fíjate que, a ver, que a nosotros eso ni... Pero cuando tú conoces la historia del pueblo gitano, ves esa trayectoria de tantas persecuciones, de tantas pragmáticas en contra de los gitanos, terminando ya, gracias a Dios, en 1978 con la Constitución Española, ese artículo 14, que es fantástico, pues cuando tú haces ese acto de tirar esos pétalos, es como... Es un sentimiento, de verdad, yo no sé si mis compañeras lo habrán tenido, sí, pero es como de dolor, es que te sientes en ese momento, ¿no?, con ellos, y eso las mujeres y los hombres lo que hacen, no aquí en Huelva, pero sí lo hacen en otras provincias de Andalucía, es encender una pequeña velita y la arrojan también al río. Entonces es un acto ahí como en ese momento que nosotros conmemoramos esa pérdida que hubo en aquel tiempo que fue...
Claro. Recordar antepasados, ¿no? Toda la historia.
Muchos años, muchos siglos en esas circunstancias, ¿no? Yendo de un sitio para otro no era una vida que elegían, sino que es que no tenía otra, ¿no? De ir. Y claro, muchas veces es muy difícil ponerse en la situación, porque a día de hoy pues tenemos todas las facilidades, ¿no? De tu agua, tu luz, todo, ¿no? El calor, cuando tienes frío. Y cuando tienes frío, pues te pones una estufa, ¿no? Entonces, a veces cuesta ponerte en esa situación, porque es casi como
las penurias, ¿no?, por las que tuvieron que pasar durante todo ese...
Y la huella, ¿no?, que ha dejado en la sociedad, ¿no? A día de hoy todavía, ¿no?
Y lo que ha enriquecido, ¿no?, con esa diversidad cultural, porque si algo mantiene el pueblo gitano es que tiene ese espíritu de unidad, estén donde estén, por no solamente por su historia, sino también hablamos de ese, ahora ya con esa bandera, con ese himno, con esa lengua, ya hay algo que los une a todos, en ese a toda la comunidad.
El himno en sí cuenta cómo ha sido la historia.
Por eso quería ahora profundizar en el himno, que tiene una historia muy particular, ¿no? Precisamente la que estáis narrando ahora mismo.
Una historia muy triste, una historia muy triste y de mucha persecución, como ha dicho Carmen, de muchas pragmáticas y por una cosa tan simple que no dejarte ser como tú eres, ¿no?
Guardar la libertad.
Tu forma de vestir, tu forma de hablar, de relacionarte.
El idioma también, le prohíben su idioma.
Tiene un nombre, ¿no? El himno, ¿cómo se llama?
Es Yelen Yelen. Es originalmente escrito en romano y significa nube a nube, que es todo lo que...
El camino es, errante del pueblo.
El camino errante y el holocausto nazi también, ¿no? Toda esa muerte.
Todo está simbolizado en esa parte de la historia, ¿no? De la Segunda Guerra.
De hecho, la música que tiene es una música triste.
Es una música triste.
Es una música... Es que yo seré muy sentimental, pero yo la siento y es me pongo así. A llorar al final, ¿sabes? Y sí, es una música triste, pero es muy bonita. Aunque es muy triste, es muy bonita. Hay que escucharla.
¿Y toda la comunidad, todo el pueblo gitano la aprende?
No.
Pero sí, mira, desde muy pequeños sí saben, ¿no? Que tienen un himno, sí saben que tienen una bandera. Quiero decir que se ponen en conocimiento esas señas de...
Mira, el primer hándicap que nosotros nos encontramos en nuestro trabajo es que la historia del pueblo gitano, tanto la cultura, no se conoce.
No la conoce. ¿Eh?
Es la gran desconocida. Entonces, para el pueblo no gitano, pues conlleva... ¿Qué conlleva el no conocer la cultura gitana o un pueblo que te vas a encontrar? Porque puede ser tu vecino de al lado o resulta que el día de mañana vas a ser un profesional que vas a tener que trabajar con esa comunidad. Pues surgen los primeros desencuentros, ¿vale? Y desencuentro porque resulta que es gitano. No, resulta de que tú no conoces cómo puedes intervenir con esa familia, por ejemplo, ¿no? Pues con los niños nuestros nos pasa lo mismo, verás, lo mismo. Nuestros niños conocen nuestras tradiciones, nuestros ritos y nuestras costumbres, pero no nuestra historia, porque nosotros no la conocemos. Las conocemos los profesionales que estamos hoy aquí sentados, que somos todos gitanos, y nos hemos... empapado nuestra historia, de nuestra cultura, para poder transmitirla en cada sesión que damos en los colegios, en los institutos, en la universidad, donde nosotros vayamos, y en el día a día también. Porque es muy fácil decir, es que la comunidad gitana es así. No, la comunidad gitana se comporta así porque su trayectoria ha sido esto, o porque resulta que lo debe de hacer para... ¿Vale? Y yo, el ejemplo tan fácil que pongo siempre y todo el mundo se echa la mano a la cabeza es cuando decimos que hay un gitano enfermo en el hospital y hay 400.000. Sí. Pues oiga, sí que es así. Pero es que el que es gitano, y lo sabe, tiene la obligación, señores, la obligación de tener que estar ahí, de hacer acto de presencia, aunque solamente sea un momento. Porque así tu familia está representada y eso... Y eso lo seguimos haciendo...
Son valores, ¿no?
Es que el concepto de familia, a lo mejor en la sociedad es pues tu padre, tu madre, tus hermanos. Y en la comunidad gitana pues se abarca más, ¿no? Y es más amplio, ¿no?
Más extenso.
Pues más adelante también hablaremos más de esas señas de identidad, de esos valores que nos gustaría también conocer de primera mano. Pero aún nos queda hablar, si os parece, de la lengua, ¿no? La lengua originaria del pueblo gitano. Que todo el mundo hablaba que era el caló, pero no es el caló, ¿no? Hay un origen anterior. A ver, venga, Yumara,
bueno,
atrévete.
En principio, la lengua originaria es el romaní, ¿vale? Uh-huh. Romaní romano. Es el que se habla en el pueblo gitano con anterioridad, pero una vez que llegan a España se crea el caló, que es una mezcla entre el castellano y lo que era el romaní originario, ¿vale? Esta lengua se crea a partir del siglo XV más o menos, que empiezan las prohibiciones de las que hablábamos con los reyes católicos y tal. A partir de ahí empiezan las prohibiciones en la lengua, su forma de vestir, sus costumbres. La persona que se quedaba aquí en España tenía que seguir un poco las normas, por así decirlo, que ponían, ¿vale? Entonces, para comunicarse, como prohíben la lengua que es el romaní, empiezan a crear esta mezcla entre el romaní y el castellano, y de ahí el caló, que solo se hablaba en España, porque cada vez esa lengua se está perdiendo poco a poco.
Y lo mismo que nos comentaba Carmen, bueno, en un momento dado, el idioma, ¿no? La lengua primigenia del que identifica el pueblo, que identifica la comunidad gitana, tampoco es algo que conozcan desde pequeños los niños y se les vaya...
Yo no sé las que están aquí sentadas, pero yo no.
Claro. Yo tampoco. O sea, nosotros
saben que existe, pero no...
Nosotros sabemos que el caló existe, que en su día funcionó, pues por eso, ¿no? Por tener que estar el pueblo gitano huyendo, y era una manera de entendernos, ¿no? Mm. De decir, era que vienen los gachos. Por ejemplo, es lo único que...
Terminó puntual.
Claro, entonces nosotros, diferentes... palabras que se utilizan en determinados momentos, sí, concretos, pero que utilizamos nosotros y vosotros los andaluces.
Sí, es verdad.
Vale, entonces, ya está, pero conversaciones como antiguamente tenían los viejos, no. No, porque ya también, verá, ha dejado de tener su razón de ser. Antes era un poco por hablar para que no se enterase por la autoridad que estaba allí.
Claro.
Pero ahora mismo la verdad que no tenemos esa necesidad. Sí que te digo, sí que te digo que hay estudiosos que ya hay dos libros, vamos, en la calle. José Antonio Plantón García, que es un matemático que está en Málaga, crecido en Málaga, él tiene un libro, por ejemplo, con su nombre, donde tiene tanto escrito el romano como el caló. Y es fantástico, vamos, además nosotros lo hemos tenido aquí, a ese gitano profesional.
Dime, las consecuencias un poco de haber estado tan castigada, tan perseguida, la lengua en España, pues ha supuesto que el romano, pues, por ejemplo, otros gitanos de otros países, ¿no?, se pueden comunicar, porque la lengua, al ser romano, pues se pueden comunicar de otros países.
Era, ¿no?, compartida por todos.
Exactamente. Y en España, pues claro, ha sido una consecuencia, pues eso, ¿no?, de que si esto no hubiese estado así perseguido y tal, pues a lo mejor perfectamente me podría comunicar con otro gitano de otro país, ¿no?
Antes se veía como una jerga de delincuente, porque la autoridad no se enteraba. Entonces, como tú lo hacías por detrás, pues era como... Y por eso fue anulada esta lengua.
Daba a entender que era un habla de delincuente, ¿verdad?
Exactamente. De hecho, hay muchas palabras que están mezcladas, con la cárcel, gitano, los kinky, hay una mezcla ahí, que todas las palabras que se dicen no son caló.
La verdad que fue una cosa ya obsesiva. Entonces iban a prisión, le cortaban las orejas, parece de mentira, pero es que ha sido así.
Parece de película, ¿verdad? Pero
sí,
ha sido muy real. Y por lo tanto estamos hablando de que esa lengua, el caló, precisamente, bueno, pues hoy en día los gitanos, tanto de España como de Andalucía, tampoco la domina.
Tenemos, como ha dicho Carmen, palabras sueltas que utilizamos entre la familia, quizás, que hay... También muchas palabras que utilizan los andaluces, pero una conversación en caló, yo no escucho nunca, la verdad.
No, yo tampoco.
Ya que habéis hablado también de bueno, pues esos términos, ¿no?, tan ofensivos que siempre están relacionados con el gitano, tenemos que acordarnos, ¿no?, porque ha sido también durante todo el año pasado, ¿no?, o prácticamente a finales del año pasado y parte de este, ese término, ¿no?, de la RAE, de la denominación de gitano. Cuando salió también ese vídeo, ¿no?, de esos niños, bueno, niños y adultos, hablando precisamente que ellos no se consideraban trapaceros, que al final no se pudo, ¿no?, eliminar ese término de nuestro diccionario de la Real Academia Española, simplemente fue añadido, ¿no?, esa coletilla de que en el término más ofensivo, más discriminatorio, era cuando era utilizado trapacero, pero no lo quitaron. ¿Eso a vosotros cómo os ha hecho sentir? Que no haya sido tomado con respeto, ¿no? Y con...
Hombre, yo creo que hubo muchísimas organizaciones que nos rebelamos y además fue denunciado y demás, ¿no? Y entonces la verdad es que es mal, te sientes mal, ¿no? Porque ninguna de las que estamos aquí somos trapaceras. Y como eso se ha dicho y se ha publicado mil veces, porque yo no sé cómo fue el volumen aquel de denuncias, pero sé que tuvo muchísima repercusión.
Es que
ahí estamos.
Lo primero, que cuando una persona no sabe el significado de una palabra, la busca, ¿no?
Claro.
Y si no sabes de ese significado y te dicen eso, la persona que está leyendo eso se lo cree, ¿no? Entonces la repercusión que puede tener sobre no una persona, sino sobre un pueblo, es muy grande.
Y además es exactamente identificarte con un término del que no tiene nada que ver contigo.
Es identificarte un poco ya con una base negativa, porque las connotaciones que tiene trapacero son negativas. Entonces, si desconoces un poco lo que es una persona gitana o esa definición de gitano y la buscas, directamente ya aparece como algo negativo.
Pues sí, hablábamos de esas aportaciones del pueblo gitano en la sociedad, tenemos que hablar de esos valores, eso que... parte ya habíamos iniciado en la conversación, pero que sí me gustaría ahora profundizar. Son señas de identidad precisamente de la comunidad gitana. Hablamos de esa importancia de la familia, por ejemplo, ¿no? La familia para el gitano no solamente es el padre y la madre o los hermanos, ¿no? La familia es mucho más extensa.
Sí. Como bien dices, la familia siempre ha sido muy extensa. Más, el respeto a los mayores se sigue viendo y no, es fundamental.
Ya que los son primos segundos son familia, ¿no? Aquí es que la familia no,
claro,
no tiene fin.
Y son los que tienen más autoridad al fin y al cabo. Y sí que es verdad que a lo mejor hoy en día las familias pues no son tan extensas como antiguamente. Pero uno de los valores de la cultura gitana es que la familia es fundamental. Y en, como bien dijo mi compañera, que en momentos de enfermedades o problemas económicos siempre se apoyan, siempre están ahí.
Y comparten las alegrías también.
Sí. Sí, por supuesto, tenemos de todo. Yo solamente quería añadir que en la cultura gitana la familia es el pilar fundamental. O sea, todos giran, toda la familia, todo, y cuando hablamos que uno tiene un problema, no lo tiene uno, lo tenemos todos. ¿Por qué? Porque la familia, desde nuestra historia, ve cómo al final nos tenemos que remontar al pasado, salieron en grandes masas, donde crearon esas leyes tan bárbaras, como se conocen, como el pueblo no gitano conoce, bárbaras, violentas, ¿no? Esas leyes se crearon simplemente para solucionar conflictos por la vía pacífica dentro de la comunidad gitana. De hecho, las leyes gitanas son para los gitanos, única y exclusivamente. ¿Sabes? No, cuando dicen, es que a ver si vas a aplicar la ley, no sé, no mal, pensando mal, vas a aplicar la ley gitana conmigo, que no soy gitana, no. Las leyes gitanas fueron creadas con un fin, y en ese momento fue ese. Entonces, como bien ha dicho Toñi antes, la familia de hoy en día no es la de antes. ¿Por qué? Pues porque antes lo que se buscaba era la eliminación del pueblo gitano, de todo el diferente. ¿Y qué hacía la comunidad gitana? Pues indudablemente crecer para no desaparecer. Ya hoy en día no tiene razón de ser eso. Pues las familias, pues por el día a día que vivimos, no podemos mantener una casa con niños. Pues entonces vamos bajando. Al final la comunidad gitana va avanzando, va cambiando.
Se va
cambiando,
adaptando, ¿no? A los tiempos.
Exactamente, se va adaptando a los nuevos tiempos. Pero sigue siendo la familia el pilar importantísimo de la comunidad gitana.
La familia es importante. Tenemos que hablar también de los mayores, ¿no? La figura del mayor. ¿Qué significan los mayores para la comunidad, para la familia?
Objeto, siempre y cuando también las personas mayores, pues claro, han demostrado, ¿no?, a lo largo de su historia, historia de vida, pues que pues son personas ejemplares, ¿no?, y que para nosotros ocupa el primer lugar, vamos, el primer lugar, y pues eso, ¿no?, darle el lugar que ocupan ellos, ¿no?, y verlo como, bueno, pues como una persona de sabiduría por el hecho de la vida misma en sí también, ¿no?, de tener todo el recorrido de la vida, ¿no?
Antes de tomar una decisión, de compartirlo con algún mayor que nos pueda aportar, bueno, pues esa línea a seguir o a tomar una decisión importante, pues bueno, si va a ser la correcta o qué me diría él, pues voy a consultarlo antes de tomarla. ¿Se consulta todo con los mayores?
Hombre, cuando es una decisión a lo mejor un poco más allá, que tú crees que puede de alguna manera influir en el resto de la comunidad o en otra familia, en otra casa, no sé, si se le pide consejo, porque ellos están ahí un poco para eso, ¿no? Ellos son los que tienen la sabiduría, como ha dicho Cinta, ellos los que tienen el poder para decirte y te van a aconsejar, indudablemente por la experiencia de vida que tienes. Entonces, pues bueno, tú te acercas, mira, me pasa esto, ¿qué crees que debo de hacer? ¿Cómo ves que? Y hombre, ellos te aconsejan. Eso sería lo ideal, lo lógico. Lo que pasa es que, como familia, todos vamos cambiando, claro, pero bueno, ahí sigue estando muchas familias de esa figura.
Y que bueno, que los gitanos, pues eso, que también somos, hay mucha diversidad en nosotros también.
Ya las familias también son diferentes, claro. ¿Y los menores qué significan para las familias gitanas? ¿Importan los menores, los más pequeños? ¿Cómo los valoran?
Claro. Es muy importante porque ahí en los menores está el futuro gitano, ¿no? Yo creo que hay que transmitirle un poco, y eso lo cuida a lo mejor mucho la comunidad, de ir transmitiéndole lo que son los valores gitanos, el respeto a los mayores, el valor de la familia, todo eso.
¿Todas las parejas que se casan quieren enseguida ya tener hijos, o eso también ha ido evolucionando?
No. Ya ha ido evolucionando.
Es que todo ya ha ido cambiando, ¿no?
Claro.
Nos encontramos una situación de determinadas familias, que a lo mejor pues son familias mucho más tradicionales, ¿vale? Porque en la comunidad gitana podemos encontrar familias tradicionales y familias más vanguardistas, ¿vale? Y ahí es donde está la confusión muchas veces de la gente, ¿no? De la que te ve por la calle y dice, ah, pero tú eres gitana, pues, tengo que tener un cartel pegado en la frente, sí. Lo que pasa es que, claro, no voy vestida sí. como tal o me comporto como cual, ¿vale? Pero sí que hay una población de comunidad gitana que todavía, pues, bueno, vive ahí dentro de ese mundo y tienen a lo mejor hijos pues, a edades mucho más tempranas y demás, pero ya no es la capacidad de niños como teníamos antes, 3, 4, 5, 6.
Claro.
¿Vale? Uh-huh. Voy a tener uno, pues sí, pero ya después la sociedad te va cambiando, indudablemente.
Pero eso, como decía Carmen, la comunidad gitana es muy heterogénea y bueno, ya dependiendo en casa de cada uno.
De la propia familia, ¿no? Ya dependiendo de la propia familia,
pues, como yo evolucione. Sé, esta mañana, por ejemplo, comentaba, ¿no? Que nosotros somos 10 hermanos y ninguno pensamos igual. ¿Sabes? A la hora de luego tomar tu propia vida, tus propias decisiones y de cómo ve cada uno la vida, ¿no? Y cómo hacer las cosas, ¿no? Ya depende después también de cada uno.
Uh-huh. Lo que sí ha evolucionado, y yo pienso que para bien, en eso los tiempos también han ido a favor, es precisamente el papel de la mujer, ¿no? La mujer gitana sí. uh-huh. es la que seguimos diciendo que hay que darle, ¿no? Cada vez trabajar más con ella para darle esa igualdad de oportunidades, equipararla a la
un
misma
poco
identidad
papel,
que el hombre.
El papel de la mujer es estar en ese momento de avance, de trabajar en los trabajos que han trabajado normalmente hombres o que han trabajado otras personas que no han sido ella y siempre, pues eso, un poco en el avance, en el despertar de la mujer gitana, creo yo que se está recobrando un poco la importancia de los estudios, de que se tiene que incorporar al mercado laboral como tal, y luego el papel fundamental que tiene también en la familia, la mujer como una transmisora de valores en la familia, en la educación de los hijos.
La formación sigue siendo ya fundamental, y no solamente ya con la mujer, sino hablamos también con esos menores, ¿no?, de los que hablábamos antes. Es importante acercarles pues esa educación, incluso que no la dejen, ¿no? Es uno de esos programas que también hay que hacer mucha incidencia de ese control, esa prevención y sobre todo ese seguimiento para evitar ese absentismo escolar y que finalicen los estudios de educación secundaria, ¿no? Fundamentalmente.
Eso cada vez es más importante y cada vez creo que hay más personas gitanas que finalizan sus estudios.
Uh-huh. Pero eso es gracias claro, también a esa sí. intervención, ¿no? Intervención bueno,
que
no solamente
como decía
con
Carmen, siempre que volver atrás, ¿no?, a la historia. Y lógicamente la comunidad gitana, debido a esa historia de tanta persecución, de no poder disfrutar de los derechos y deberes como ciudadano prácticamente hasta la Constitución, anteriormente la escuela le dio la espalda. Uh-huh. Y bueno, es que si a una persona se le quitas la libertad, ¿no?, de poder formarte, de ir a la escuela, esas consecuencias que tenga no solamente va a ser para esa persona, sino en su descendencia que tenga, ¿no?, en todo su entorno. Entonces, si prácticamente no fue hasta la Constitución, pues eso ha dejado unas secuelas tan grandes
que han tenido que ir a otro ritmo, ¿no? Eso
es como cuando
esos avances.
Ponemos una raya en el suelo, ¿no?, y estamos todos detrás y decimos, venga, pues ahora salís ustedes y dentro de 500 años pues salir los que quedan, ¿no?
Bueno, como nos quedamos sin tiempo y son tantos los temas que nos gustaría seguir
a mí me gustaría comentando. Hacer un inciso sobre mujer y ya está,
sí, sí.
¿Vale? El espejo, por ejemplo, de la actualidad de la mujer gitana lo podemos ver esta tarde en la inauguración,
verdad, que aparecemos
claro de en sí, la
verdad.
Inauguración
claro, eso iba yo, las actividades que se van a desarrollar con motivo de esta conmemoración
sí, sí.
de este 8 de abril y bueno, pues sigue cuéntame.
Bueno, pues simplemente invitar a todo el mundo que vaya esta tarde al centro social del Torrejón, donde en el salón de actos vamos a inaugurar la exposición de que se lleva como título Gitanas Trabajadoras, solamente hay una representación, ¿vale? Porque no hemos podido contactar con todas las mujeres gitanas trabajadoras que hay, pero sí que hay una representación y eso te da lugar a pensar. Es la primera exposición que se va a hacer sobre mujer gitana trabajadora aquí en Huelva. Y entonces me gustaría que la gente fuese para que viese que hay otra realidad. Que está, o sea,
para que fuesen todos, ¿verdad? Tanto las mujeres gitanas, que lo tengan como referente, como el resto de la sociedad, claro, para saber cómo ha evolucionado la comunidad gitana.
Sí, decir que la mujer gitana se incorporó al mundo laboral desde muy atrás, ¿no? Solamente que no estaba reconocido, ¿sabes? Es ahora, más en la actualidad, cuando se están formando quizás más, ¿no? A lo mejor en lo académico, ¿no?
Es más visible, ¿no?
Es más visible.
Un trabajo, ¿sabes? Más técnico, pero quizás.
Más de capacitación, de cualificación.
Exactamente. Ahora es más común a lo mejor encontrarte a una gitana o a un gitano en la universidad que hace 30 años, evidentemente.
Todo ello tenemos que seguir hablando en próximos programas, porque la imagen que tenemos de la población gitana sobre la comunidad gitana ha evolucionado y la sociedad tiene que ir a la par con esa evolución que ha ido sufriendo el pueblo gitano. Sobre todo tenemos que hacer un programa especial hablando de esos estereotipos que siguen ahí haciendo mella, haciendo mucho daño, esos estigmas que esta minoría sigue siendo de las peor valoradas y de las más rechazadas actualmente, y hay que saber por qué, ¿no? Y en ello hay que seguir trabajando. Pues muchísimas gracias, nos quedamos sin tiempo, pero bueno, hemos dado un perfil de esa historia, de esa cultura especial, específica del pueblo gitano, pero como decimos, hay que celebrarlo, hay que reivindicarlo, pero también hay que reconocer toda la trayectoria que ha sufrido el pueblo gitano.
Bueno, este año la ceremonia de Río no se...
¿No la vais a hacer este año?
No. Está la campaña de la pregunta de Samuel, que se ha generado un...
Sí, por
un hashtag.
YouTube.
¿Sabes? Y bueno, es una pregunta que hace un niño a su padre, y el padre no sabe, que no tiene respuesta. Le dice, bueno, que te vamos a preguntarle a tu madre. Le pregunta a la madre, tampoco tiene respuesta. La madre le dice, pues pregúntale al profesor.
Tota, que al final no se deja con el interrogante de qué pasará con... ¿Cómo se llama? Samuel, ¿no?
Samuel. Pregunta de Samuel.
Bueno, pues entonces este año no hay ceremonia del río. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, lo habrá en otros puntos de Andalucía. Gracias a todos por su atención y gracias a todas vosotras. Son mujeres que están trabajando y apoyando estos programas que se desarrollan tanto por el Ayuntamiento de Huelva como por Fundación del Secretariado Gitano. Gracias por su atención. Hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.